Humano Derecho, Radio Estación, presenta.
Bienvenidos a El Miope en Radio, un espacio de entrevistas a figuras de la música, el cine, el teatro, la literatura, la danza, artes plásticas y demás manifestaciones artísticas. Soy Humberto Sánchez Amaya y te invito a que te relajes y escuches. Y si te animas, puedes impulsar este lugar de diálogo a través de la cuenta en Patreon, El Miope Cultura. De todas formas, abajo en la descripción encontrarás el link, un pequeño impulso para mantener estos lugares de encuentro y para compartir. Y me encuentro en línea con Rubén Irizarri, director del BIME, este encuentro internacional de la industria de la música, que desde el año 2013 se lleva a cabo en la ciudad de Bilbao y desde 2022 en Bogotá, donde desde el 8 al 11 de mayo se va a realizar esta edición BIME Bogotá. Y Rubén Irizarri, director, está en línea con nosotros para hablarnos de esta actividad, de este encuentro. ¿Cómo estás, Rubén?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias.
¿Te encuentras ahorita en España o estás en Bogotá?
No, en Bogotá.
Ok, perfecto. ¿Cuáles son los objetivos, Dono, de esta nueva edición, de esta edición 2024, Rubén?
Pues el objetivo de BIME realmente es ser una herramienta útil para toda la industria de la música. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que aquellas personas que se acerquen a BIME pues puedan formarse, inspirarse, hacer negocios y disfrutar de algunos de los mejores showcases, ¿no?, del talento que tenemos en internacional latinoamericano.
Mira, Rubén, de acuerdo a la experiencia que ya ha surgido desde el año 2022-2023, ¿qué conclusiones, no? Llegas tú como director de toda esta experiencia que se ha vivido desde que se hace en Bogotá, ¿no? De esos intercambios, de esas relaciones que se han hecho en estas ediciones.
Realmente esta es la tercera edición de BIME Bogotá. Uh-huh. Y sin duda el mayor aprendizaje es la energía y de alguna manera lo bien recibido que ha sido el evento, no solo por parte de la industria musical en Colombia, sino en toda Latinoamérica, ¿no? El año pasado tuvimos más de 2.000 asistentes, pero es que prácticamente el 70% de los asistentes eran de fuera de Colombia. Por lo tanto, la internacionalización es una de las claves de BIME y es una de las cosas que más nos entusiasma, ¿no? Porque precisamente lo que pretendemos es generar rutas tanto artísticas como profesionales para la industria que se salgan un poco de la ruta establecida habitual en la industria, ¿no?, que suele ser la anglosajona.
Claro. ¿Cuál es, según tu criterio y según la expectativa, ¿no?, o la experiencia, ¿cuáles consideras que son las fortalezas que tiene la industria latinoamericana en este momento y también cuáles son esos retos?
A ver, yo creo que todo, una industria creativa, una industria cultural, su mayor potencial es la creatividad, es el talento, el centro de todo son los y las artistas, sin ellos no habría industria. Y efectivamente ahora mismo lo que estamos viendo es que el talento artístico en toda Latinoamérica pues es brutal, ¿no? Estamos viendo en todos los charts de las principales plataformas de streaming o listas Billboard, etcétera, cómo los artistas latinoamericanos están ahora en el top 10 de una manera que yo creo que nunca antes no se había visto. Por lo tanto, que el talento esté ahí arriba facilita que también la industria pues esté a la misma altura.
¿Y los retos? ¿Cuáles serían esos retos, Rubén?
Los retos realmente es, independientemente de los recursos que tenga cada mercado, es el poder afrontar el futuro preparándonos y teniendo la anticipación para que veamos en aquello que preocupa a la industria una oportunidad, ¿no? Y para eso hay que formarse, para eso hay que tener la mente abierta. Para eso hay que también compartir, es muy importante. De hecho, este año en BIM Bogotá, uno de los puntos clave es también el asociacionismo, ¿no? Y ahora estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? Que es como el topic más nombrado, ¿no? Dentro de la industria. Pues es verlo de una manera positiva y es ver cómo podemos de alguna manera embarcarnos en estos proyectos sin miedo, sino viendo que, bueno, pues que la vida sigue y que la industria de la música tiene que adaptarse de la mejor manera posible, ¿no? Y para eso también, pues, obviamente está la regulación, está la creatividad, pues, hay temas de derechos, hay temas artísticos y creativos, y ahí pues va a haber un montón de conversaciones, ¿no?
Acabas de mencionar un tema que sin duda forma parte del debate actual, que es la inteligencia artificial, y es un tema que a muchos asusta, ¿no? Por lo que representa y quizás todavía por lo incomprensible que es para algunos sectores, para algunas personas, ¿no? ¿Cómo consideras tú que se puede aprovechar a favor de la industria musical esta innovación que representa la inteligencia artificial?
Bueno, si miras un poco hacia atrás en los últimos años, te das cuenta que realmente siempre ha habido retos y siempre ha habido momentos como disruptivos que se han visto como un gran shock, ¿no? Y en los que seguramente pues nos hayamos podido adaptar mejor o peor, ¿no? Por ejemplo, el cambio del físico al digital, pues ahí el tema de la piratería y la gran crisis que hubo en la industria grabada sobre todo, pues nos hizo aprender seguramente que cualquier cambio futuro que venga hay que afrontarlo desde una perspectiva positiva y desde una perspectiva ambiciosa también. Es decir, ahora mismo si creo que es mucho más productivo fijarse en los casos de éxito de los artistas que han sabido abrazar las oportunidades que les ha generado la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, tenemos un ponente, Dauda Leonard, que entre otros proyectos ha sido manager de Grimes, que ha sido una de las artistas, ¿no? Quizás una de las abanderadas del uso de la inteligencia artificial. Y seguramente esa es una de las charlas en las que más vamos a poder aprender el cómo afrontar estos retos.
¿Me decías?
Sí, que tenemos uno de los invitados, uh-huh. Uno de los headliners casi que podríamos decir que tenemos en el evento es Dauda Leonard, que él fue manager de Grimes. Y Grimes seguramente ha sido una de esas artistas, ¿no? Abanderadas del uso de la inteligencia artificial.
Claro.
Y cómo ha podido sacar provecho de todas las oportunidades que generadas, tanto en el uso creativo, en el uso creativo compartido, en también en cómo utilizar la omnicanalidad, en la productividad artística y también industrial. Y él va a ser uno de los ponentes en BIME. Yo creo que de él vamos a poder precisamente aprender muchas cosas para encarar este reto.
Rubén, hablabas de como antecedente, mencionabas lo que fue la irrupción de la música del streaming, ¿no? Y cómo, digamos, regularizó todo lo que, en cierta forma, para algunos fue un caos con la piratería, ¿no? A través de la descarga de MP3, todo lo que fue la época de Napster y todas estas plataformas de peer-to-peer que surgieron a principios de siglo, ¿no? Y que se popularizaron tanto, ¿no? Y el streaming ya cambió todo, ¿no? Le dio un vuelco a todo y hizo que la música grabada tuviera la relevancia desde el punto de vista económico y de producción que se deseaba, ¿no? Y hubo como un ganar-ganar. Pero sin embargo hay sectores, sobre todo desde el punto de vista de los artistas, que consideran, ¿no? Que todavía hay mucho que recorrer en el mercado del streaming, sobre todo por lo que son las regalías, ¿no? Los pagos. ¿Qué opinas tú al respecto de esa discusión que se tiene que dar todavía?
Bueno, yo la verdad tuve la suerte y la fortuna de ser uno de los primeros empleados de Spotify a nivel global y ver en primera persona cómo realmente todo esto surgía, una situación en la que seguramente no había mucho que perder. Es decir, la gente de alguna manera abrazó el streaming porque es que no había otra alternativa. La alternativa era la piratería y por lo tanto no había monetización posible. Y poco a poco se ha demostrado que efectivamente sí que se han ido generando ingresos. Yo creo que el tema de debate es en cómo se reparten esas regalías, en cómo va a ser el futuro de esas regalías, porque además muchas veces hablamos de un player, ¿no? Que es Spotify, pero es que hay claro. otros. Y precisamente puede que si alguno tome la decisión, ¿no? Recientemente leí noticias de que Deezer ya estaba planteándose el poder cambiar ese modo en que iba a repartir, ¿no? Pues esos ingresos que tenía Deezer entre los artistas, y que ya Universal Music estaba intentando testar este nuevo modelo de, ¿no? de retribución a los artistas. Por lo tanto, es que yo creo que efectivamente se pasó esa primera fase de esto sí que funciona a vamos a ver cómo funciona mejor. Y estamos en ese momento. Y es ahora el momento que tanto se está hablando de los superfans, ¿no? Uh-huh. Y eso es otro de los topics que vamos también a abordar en Vime, que yo creo que es muy importante, ¿no? No tanto el cuánta gente te escuche, sino realmente cuánto de fiel es tu público, ¿no? Y cuánto realmente puede generar el artista el no verse abocado a X millones de streams, sino la calidad de los streams y todo lo que le genere, ¿no?
Claro. Rubén, a esta edición que se realizará del Vime entre el 8 y el 11 de mayo, la semana que viene, sin duda, como artistas venezolanos estarán Anaquena y Vera de la Cruz, además de otras personas vinculadas a lo que es la industria en el país, ¿no? ¿Cómo tú ves? ¿Qué lecturas haces del acontecer venezolano, ¿no? Tanto lo que ocurre dentro del país como de aquellos músicos, de aquellas personas en la industria que están ahorita en otras latitudes, en otros países, ¿no? ¿Cómo evalúas lo que está pasando?
Realmente yo me parece que hay una parte similar en Venezuela de lo que igual pudo ocurrir en Colombia hace unos años, y es que realmente el talento va muy por delante de lo que quizás es la industria, pero es normal, quiero decir, es que es lo lógico, lo ilógico sería lo contrario, es decir, es el talento el que mueve luego la industria, y ahora mismo lo que estamos viendo es que Venezuela está exportando un montón de talento súper potente, ¿no? El otro día hablábamos también de bandas como pues, Rawayana, también de cómo están teniendo éxito en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que para mí realmente el futuro de la industria y de la música venezolana es un futuro prometedor realmente, aunque Venezuela siempre ha tenido un talento indiscutible, ¿no? O sea, eso es la parte de cultura y tradición, también ayuda mucho a que esos jóvenes artistas tengan un pasado en el que poder mirarse, que para mí es fundamental.
Claro, siento también una lectura sobre el intercambio cultural entre España y Latinoamérica, ¿no? Dime si me equivoco o no, pero en el pasado sentía que había una penetración importante de los artistas españoles en la región, ¿no? Entiéndase Mecano, en el caso del rock estaba Héroes del Silencio, había como una Marta Sánchez, Serrat, Sabina, había una repercusión importante en el resto de Latinoamérica, sin embargo, a los artistas latinoamericanos les costaba un poco más llegar a España. Siento que eso ha cambiado. ¿Qué tú crees que se debe a ese cambio y si percibes que ha habido un cambio?
Sí, sí, ha habido un cambio evidente. O sea, en el uso y la costumbre española, yo creo que siempre ha habido un cierto arraigo de la música tradicional y popular de varios países latinoamericanos, y sí que llegaba música de Latinoamérica, pero no al nivel que hay ahora mismo, que realmente prácticamente en todos los charts que hay en España lo que apenas hay es música anglosajona. Y era algo relativamente frecuente en los 80, 90 o 2000, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que es el español como lenguaje, como elemento vehicular, el que está precisamente tejiendo unos canales que no existían. Y es precisamente una de las cosas que intenta fomentar Vime también, el generar esas rutas alternativas para que todo lo que se está generando en Latinoamérica, España en el fondo no deja de ser como un eje, un puente hacia Europa, ¿no? Y es que en Europa, no solo en España, sino que en Europa, no de la misma manera, porque no hablan en español, pero sí que percibimos que hay mayor interés por la música de Venezuela, por la música colombiana, por la música mexicana, que hace 10 años, 20 años, ¿no? O sea, eso es evidente.
Claro. ¿Qué le recomiendas, Rubén, a un joven que... No, ya no vamos a hablar de artistas, ¿no? De compositores, de intérpretes, de cantantes. Vamos a hablar de personas que quieren estar en la industria, pero tras bastidores, ¿no? bien sea no solamente en la producción, sino como agregadores, como personas en el negocio de la música. ¿Qué debe hacer una persona que quiera inmiscuirse, relacionarse y hacer vida, ¿no?, en este sector?
Pues yo te diría que, como cualquier otro sector, entiendo que también este tiene un punto, ¿no?, de diferente, porque todas las industrias creativas tienen una parte también, ¿no?, de no me sale la palabra ahora, perdón, disculpa, se me ha ido, pero una parte que trasciende más allá del querer dedicarte a algo, sino ser algo vocacional era la palabra que quería decir, que no me sale. Entonces, la parte vocacional yo creo que sí que tiene que estar, porque como todo en esta vida, si tú lo disfrutas y lo sientes, pues tienes ya la primera parte pues hecha, pero luego hay una segunda parte que es indiscutible y es la preparación. Hace 20 años o hace 30 años, cuando yo me formaba, pues no había una formación tan especializada, ¿no?, en industria musical, que ahora sí que la hay. Y entonces yo creo que es algo que hay que aprovechar, ¿no? Por lo tanto, de la vocación a la formación, y luego, por supuesto, pues mira, una de las cosas que pueden hacer los jóvenes también es asistir a eventos como Vime, porque tiene una parte campus y una parte de acceso a la industria, en el que van a realmente saber cómo se maneja o cómo se mueve esa industria, y poder aprender desde muy jóvenes el desenvolverse no solo en un círculo académico, sino en un círculo profesional, ¿no? El aprender haciendo, ¿no?, que se dice.
Rubén, ¿qué sonará? ¿Cómo sonarán los rankings dentro de 10 años? ¿Cómo vislumbra tú la evolución de géneros, fusiones? ¿Y qué dominará los listados en 10 años, en 2034?
Ya que no te voy a poder responder, porque es imposible. es muy complicado, ¿no? O sea, realmente, ¿quién nos hubiese dicho hace 10 años que íbamos a estar hablando de, ¿no?, de esta potencia en la industria de la música latina, ¿no?
Claro.
Pero a mí me encantaría... Bueno, obviamente hay una parte, yo creo que lógica, que es que el mundo asiático, ¿no?, que es el continente más poblado, pues vamos a ver cómo va a influir muchísimo en lo que es la economía mundial, ¿no? Hablando de industria musical, ¿no? La India o China todavía tienen mucho que decir. Hay una población en esos dos países que supera los 2.000 millones de habitantes, y seguramente cuando un éxito llegue allí, pues pueda, gracias a que las plataformas de streaming son internacionales, la internacionalización es mucho más rápida y seguramente va a ir por ahí. Y a mí personalmente me encantaría que también sucediese con África, ¿no?, y que esa unión que hablábamos antes entre Europa y América suceda también entre África y América, ¿no?
Claro. ¿Cuál consideras tú que ha sido el logro más importante de estas ediciones en Bogotá, en estas dos ediciones realizadas y esta que está a punto de llevarse a cabo, ¿no? ¿Qué has constatado tú que ha surgido y se ha concretado a partir de estos encuentros, que quizás no hubiese ocurrido de no existir estas ediciones?
Bueno, o sea, realmente es algo que tenemos que recopilar, porque yo, hablando, por ejemplo, con muchos promotores, me han dicho que gracias a venir a Vime en Bogotá se han llegado a cerrar muchas giras, pero es que luego hay muchos artistas que realmente han visto en la parte de los showcases de Vime un gran trampolín para llegar al siguiente paso, ¿no? Hay artistas emergentes, pero hay artistas que están algo más consolidados en sus mercados, por ejemplo, artistas españoles o artistas mexicanos o artistas argentinos, ciertamente consolidados en sus mercados, pero que todavía tienen ¿no?, pues como ese reto de internacionalizar su música, ¿no? Y es en un encuentro como Vime, que no es un gran festival, sino que es un festival de showcases, uh-huh, en donde realmente al poder demostrar su talento delante de un público profesional, han conseguido llegar más allá y poder girar por mercados en los que igual, pues antes de Vime no lo hubiese podido conseguir.
Buenísimo, Rubén. Ya para culminar, me gustaría que una invitación al público a esta edición y todo lo que va a ocurrir, ¿no?, a estar pendiente de lo que surja ahí.
Claro, bueno, tenemos tantas charlas tan potentes y tantos showcases, que aquellas personas que realmente puedan desplazarse a Bogotá, creo que no les va a decepcionar, pero también entendemos que no es sencillo y que ahí va a haber muchísima gente joven interesadísima en Vime y en todos los contenidos, y en nuestra página, en vime.org, pues hay un acceso online a varias de las charlas, y de alguna manera pues poder formar parte también tanto de las charlas como del networking de Vime de manera digital. Así que invitado queda todo el mundo a entrar en nuestra web y poder disfrutar de Vime del 8 al 11 de mayo.
Buenísimo, Rubén, muchas gracias. ¿Tienes algunas redes particulares además de la de Vime donde pueda uno tener acceso a ti, a tu contenido, a tus actividades?
No soy un gran generador de contenido. Yo creo que, o sea, sí tengo LinkedIn y quizás LinkedIn como Rubén Irizarry será la más activa, pero para estar al tanto de Vime, yo creo que lo mejor es seguir a Vime en sus plataformas digitales, tanto en TikTok como en Instagram, Facebook, Twitter. Y bueno, yo encantado de recibir a todo el mundo que me quiera seguir también en LinkedIn o en Instagram, claro.
Buenísimo. Muchas gracias, Rubén. Un saludo desde Caracas, Venezuela.
Muchísimas gracias a vosotros.